Mapas del Presente. Con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica.
Adamovsky, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas?
Acá estamos, bueno, no hablamos desde antes de las elecciones.
Sí, ¿no? Desde antes de las PASO.
Pero no vas a hablar del tema, me imagino.
Un poquito sí, en verdad, okay. Porque traía una reflexión con un poco de perspectiva histórica sobre el resultado de las elecciones y sobre el sainete más reciente del cambio de gabinete y la recepción de los nuevos ministros.
Me encanta la rima sainete-gabinete, es como... ¿Es pensada o es lacaniana?
No, me brotan las rimas espontáneamente a mí.
Le combina al mequetrefe. A mí me encanta el insulto histórico. El sainete queda fino, ¿viste? No queda este bardo, el quilombo, queda fino, pero es más categórico el histórico. Es sin concesiones.
Bueno, vieron que una de las reacciones inmediatas a la derrota del kirchnerismo, sobre todo entre los partidarios del gobierno, fue culpar a la tibieza de Alberto Fernández como uno de los factores desencadenantes de los resultados de las elecciones, y luego también una reacción bastante generalizada con la designación del nuevo gabinete de desencanto por lo que se percibe como un giro más conservador el gobierno de Fernández, ¿no? Que causó bronca bastante tanto entre los propios como entre los ajenos. Y a mí me parece que, poniendo un poco de perspectiva histórica, esos cambios son menos inesperados de lo que parecería. Continúan más bien un proceso bastante largo por el cual el kirchnerismo ha venido perdiendo la capacidad de posicionarse como una fuerza disruptiva, capaz de sostener cambios decisivos, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación entre la soberanía popular, la democracia y los poderes fácticos, ¿no? El poder fáctico del mercado, tanto el mercado, los agentes del mercado local como transnacional. Ese me parece que es el punto más de mayor dificultad del kirchnerismo a la hora de sostener su lugar como agente de cambio. El kirchnerismo, siempre digo esto, fue un hijo inesperado de la crisis y de la rebelión de 2001, y de alguna manera también me parece a mí que el destino político, la suerte del kirchnerismo está atada a los efectos de largo plazo que supo tener la rebelión de 2001 en la política argentina. Hay algo que uno suele pasar por alto, que buena parte de los cambios más profundos que trajo en el terreno económico el kirchnerismo fueron anticipados o de alguna manera empujados por la propia rebelión, ¿no? Fue la rebelión la que volvió inaplicables los programas ortodoxos que se venían aplicando hasta entonces. Fue la rebelión la que impulsó a un aumento del gasto social sin precedentes, que lo hizo Eduardo Duhalde antes de la llegada de los Kirchner. Las bases fiscales que permitieron ese aumento del gasto social, que fueron la moratoria de la deuda externa y la vuelta de las retenciones, también fueron impuestas por el escenario de la rebelión y anteriores a los Kirchner. Y es impensable esa renegociación de la deuda externa que encaró Néstor Kirchner y que consiguió una quita tan considerable sin tener en cuenta, bueno, el efecto de demostración o de temor que generó que este país vivió un año entero o incluso más, recuerdan ustedes, con las ventanas de los bancos tabicadas porque la gente los atacaba todo el tiempo culpándolos de lo que estaba pasando, ¿no? De alguna manera fue esa amenaza de la movilización social, la gente en las calles, el saqueo, el piquete, las asambleas, fue esa amenaza lo que abrió un espacio político para impulsar el tipo de medidas que luego impulsó el kirchnerismo. Fue la rebelión la que abrió ese espacio, que ocupó ese fenómeno político nuevo, inesperado, que fue el kirchnerismo. Que sin embargo trazó o tejió con esa rebelión un vínculo más bien ambivalente, porque el kirchnerismo desde de entrada trató de estar en sintonía con las demandas de cambio de 2001 con esos reclamos, trató de canalizarlos a través del Estado, darles un lugar estatal, y en buena medida los mayores éxitos, diría, del kirchnerismo fueron aquellos momentos en los cuales logró sintonizar con esa demanda de cambio e impulsar medidas profundas. Pero al mismo tiempo también desde muy temprano Néstor Kirchner buscó más bien desmovilizar a los movimientos sociales que habían ocupado la escena en el 2001 y canalizar esa energía política a través de las instituciones representativas, ¿no? El papel de Néstor Kirchner fue tanto el de captar, traducir y canalizar las demandas de 2001, como también el de desactivar algunas de las prácticas políticas que trajo esa rebelión, y sostener una vocación de cambio de una fuerza política nueva, como lo fue el kirchnerismo, desde esa ambivalencia era una tarea, me parece a mí, por supuesto, complicada, y desde muy temprano se fueron viendo, me parece, las tensiones que trajo ese lugar de ambivalencia. El primer momento en el cual, por lo menos yo recuerdo, que se acusó al kirchnerismo de haberse corrido hacia el centro, haberse abandonado el lugar de agente de cambio que reclamaba para sí, fue el momento en el cual Néstor Kirchner abandonó la transversalidad, su primer proyecto político de construir una fuerza nueva que superara al peronismo, ¿no? El momento en el cual Néstor Kirchner vuelve a apoyarse en la seguridad que le brindaba el aparato del PJ, ahí hubo una decisión estratégica que, bueno, equivocada o no, uno puede discutir si estuvo bien o no, eludía la oportunidad o la posibilidad de motorizar cambios más profundos. Y hay mucho de la desazón que en sectores del kirchnerismo genera la designación de Mansur hoy, que es comparable a la desazón que produjo en ese momento el regreso de alianzas entre el kirchnerismo y figuras como Aldo Rico o Raúl Otacé, que en su momento también generaron un clima bastante parecido entre las bases del kirchnerismo. Algo un poco inesperado en 2009 fue que, después de la crisis del campo, cuando todos esperábamos, y acá me incluyo, que el kirchnerismo se corriese a la derecha para salir de esa situación de impasse en la que estaba, pasó lo contrario. Ese fue el momento en el cual Cristina Kirchner impulsó algunas de las medidas económicas más disruptivas respecto del orden económico heredado, ¿no? Fue el momento de la asignación universal por hijo, la recuperación del control de Aerolíneas Argentinas e YPF, el fin de las AFJP, digamos, fue el momento en el cual hubo medidas más radicalmente contrarias a los intereses de los sectores económicos, acompañadas de toda esa retórica que asumió el kirchnerismo entonces, neocamporista, digamos, ¿no? De referencia a los años 70, referencia al momento Cámpora, de ataque a las corporaciones, a los gorilas, a las onceras, ¿no? Todo ese vocabulario que parecía retomar el de los años 70, fue ese el momento, diría yo, en el que el kirchnerismo logró enamorar más a su militancia. Fue el momento en el cual se acercaron jóvenes bastante masivamente al kirchnerismo con o detrás de esa promesa de cambio. Y es el momento en el cual, me parece a mí, el kirchnerismo tuvo sus mayores logros políticos. Ese momento también abrió una situación ambivalente, porque con el correr del tiempo fue cada vez más difícil sostener ese horizonte de cambio profundo que la propia retórica del kirchnerismo proponía y sus bases esperaban, con un proyecto político que en lo económico era más moderado, que es lo que Cristina Fernández llamaba un capitalismo en serio. La apelación o el recuerdo de los 70 invitaba a imaginar el avance hacia alguna forma de socialismo, como se soñaba en esos años. Sin embargo, el proyecto era el de un capitalismo en serio, y en el final de los años de Cristina Kirchner, ese desacople entre el proyecto y las medidas reales que en lo económico se estaban tomando, Y ese discurso se volvió un lastre, y que esa ambivalencia decantaba hacia un corrimiento, hacia la moderación, hacia el centro, se volvió claro cuando en 2015 el kirchnerismo tuvo como candidato a Daniel Scioli, que, para decirlo suavemente, digamos, una persona de la cual no se podía esperar menos tibieza que la que uno esperaría de Alberto Fernández, ¿no? Por decirlo muy, muy suavemente. Y después, luego, 2019, tuvimos otra elección con una figura, nuevamente en este caso, bien corrida hacia el centro, como Alberto Fernández. Son dos elecciones presidenciales consecutivas en las cuales el kirchnerismo decanta en una figura que no representa esa ambición de cambio que supo tener en algún momento, ¿no? Puestos en serie, entonces, los cambios en el gabinete actual, y uno podría incluir también los cambios en el gabinete de Axel Kicillof, son menos sorprendentes de lo que parece. Están en sintonía con lo que es una evolución de mediano plazo del kirchnerismo como fuerza política. Y creo que con los resultados de las últimas elecciones a la vista y con los cambios en el gabinete, uno podría volver sobre lo que fue la apuesta estratégica de Néstor Kirchner en su momento, y quizás plantear que ahora está claro que esa estrategia está agotada. No me refiero acá, para aclarar los tantos, no quiero decir que el kirchnerismo esté agotado como fuerza política, ni que vaya a desaparecer. Ya se anunció 20 veces la desaparición del peronismo, hace 60 años la vienen anunciando, el kirchnerismo otro tanto. No me refiero a eso. Lo que me refiero es que la potencia transformadora del kirchnerismo aparece bastante diluida en este momento. Hay una apuesta que hicieron los Kirchner, un modo estratégico de superar la crisis de 2001 en lo político, que era tratar de restaurar un sistema bipartidista en el cual el peronismo ocupase el lugar de centro-izquierda. Hubo una estrategia aquí de, se fuera a través de la transversalidad o luego a través de un peronismo controlado por el kirchnerismo, por la cámpora, la idea era, digamos, posicionar al peronismo como una fuerza de centro-izquierda, tratar de captar en una política de alianzas a todo lo que era el eje progresista, los que en 2013 se presentaron con el Frente Amplio UNEN, ¿no? Todo lo que era el socialismo, el ARI en la época en que parecía progresista, partes del radicalismo, captar, digamos, toda esa energía más progresista, captarla en el polo peronista, y la manera de hacer esto que imaginó Néstor Kirchner fue posicionar como su adversario a Mauricio Macri. La idea de que frente a ese bloque peronista hubiese una fuerza de centro-derecha empresarial, encabezada por un empresario como era Macri, bastante desprestigiado en su momento, que además tiene un carisma tan modesto. La apuesta aquí era que, bueno, que el peronismo corrido hacia la izquierda, con esa base votante y ese proyecto de futuro, enfrentado a un personaje como Macri, iba a ser imbatible. Y me parece que esa es la apuesta que hoy podemos decir que aparece bien diluida, diría más una apuesta que salió mal, por dos motivos. Uno, que es más obvio, que es que Macri ganó las elecciones en 2015, y además, peor aún, a pesar del desastre inapelable que fue su gobierno, dejó un partido nuevo como el PRO, un partido patronal, empresarial, de derecha, ideológico, lo dejó bastante bien parado, con una porción del electorado bien, bien importante y en condiciones de volver al poder en cualquier momento.
Y con la construcción, que me parece lo más problemático, de un imaginario de que merecen otra oportunidad, ¿no? Hay una idea de que no fue, los 4 años fueron pocos, fueron bloqueados, fueron saboteados. me parece que se ha logrado instalar ese discurso de que, digamos, la opción de centro-derecha así más liberal en la Argentina nunca tuvo su opción, ¿no? Me parece que eso es lo más difícil, de, sobre todo para el campo progresista, de confrontar ahí. El sentido común vira cada vez más hacia ese lado.
Sí, además, esa es mi sensación. No es solo un discurso, sino que está apoyado en un 30-40% de los votos, ¿no? Que es realmente un montón. Eso me parece es uno de los puntos que permiten decir que esa apuesta salió mal, pero hay otro que es quizás más menos visible, pero más importante, que es que el propio kirchnerismo se fue corriendo cada vez más hacia el centro del arco político. Por supuesto, bueno, nada es definitivo en la vida, menos aún en un país como Argentina, que cambia todo el tiempo y es un terreno de sorpresas permanentes, pero lo que estamos viendo, por lo menos hasta ahora, es que se está restaurando un sistema bipartidista, que esa es la apuesta, parte de la apuesta de Néstor Kirchner, que se está concretizando, pero que no tiene el aspecto que suponíamos que iba a tener, sino que es un bipartidismo que está oponiendo una fuerza decididamente de derecha, como es el PRO y su alianza, con una fuerza que está cada vez más corrida hacia el centro. A veces a pesar suyo, a pesar de algunos de sus dirigentes, pero cada vez más por la fuerza de la propia dinámica política corrida hacia el centro, lo cual nos da como parecido al de los países serios, entre comillas, ¿no? Al de los países del norte, un bipartidismo donde la opción es, con mucha suerte, entre un partido de derecha y uno de centro, o sí, muchas veces entre un partido de derecha y uno de centro-derecha, ¿no? Eso como toda opción posible en el sistema político, ¿no? Y una alternancia entre esas dos fuerzas que implique la alternancia entre una fuerza pro-mercado bastante depredadora o que represente la rapiña más feroz del capital y una fuerza que luego venga a reparar, a hacer control de daños hasta la próxima rapiña, ¿no? Hay un dato que, de todos modos, para no terminar en tono tan pesimista, hay un dato que permanece para mí, sin embargo, desde 2001, que está a nivel de la base votante, que es que hay expectativas de cambio profundo que siguen allí, que siguen anidando en la base votante, y Argentina ha dado muestras una y otra vez de su capacidad de construir movimientos populares, y reconstruirlos y de sorprender con las dinámicas de sus luchas callejeras y de los partidos y agrupaciones que ha logrado conseguir, que me parece que dan la oportunidad para que ese destino que hoy parece inexorable no lo sea tanto. Pero me parece a mí que entonces, poniendo un poco...
¿Y cuál es la expectativa? ¿Cuál es la expectativa?
me parece que ahí hay una base votante que, así como se frustra con los cambios en el gabinete, o se frustra con un gobierno de Alberto Fernández que no, por su tibieza, me parece que puede alimentar corrimientos en otro sentido, sea del propio kirchnerismo, a través de formulaciones que quizás no imaginamos, o de otras fuerzas políticas existentes o por claro, inventar. Pero quería traer esa reflexión, poniendo un poco de perspectiva sobre lo que aparecía como de pronto como algo inesperado, que es que aparezcan figuras como Mansur en un gabinete, o que Alberto Fernández sea una figura finalmente tan tibia como parecía que lo iba a ser desde un comienzo.
Bueno, clarísimo la lectura, el diagnóstico, y bueno, otra manera también de leer los resultados de las elecciones, no pensándola de manera fragmentada y aislada, sino viéndola también como se debe, como parte de un proceso histórico, ¿no? Bueno, gracias, Ese.
Bueno, un abrazo para todos.